Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Desde este lunes 10 de noviembre entran en vigor nuevas medidas para frenar la expansión de la gripe aviar en 1.200 municipios de toda España, 31 de ellos aquí, en Cantabria. Se trata de restricciones que afectan especialmente a quienes viven en el campo y del campo, ganaderos, granjeros, que una vez más deben reforzar la seguridad, mantener a las aves bajo techo y limitar al máximo el contacto con fauna silvestre. Queremos conocer de primera mano cómo afrontan los granjeros este nuevo desafío, qué consecuencias tiene realmente en su día a día y, ojo, en el bolsillo de todos nosotros. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y es Jaime del Olmo quien está en contacto con un granjero de nuestra región y que de momento no ha sufrido el contagio de sus animales, como afortunadamente en el resto de explotaciones agrarias. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos.
Hola Cristina, sí, así es. Estoy con Carlos Martín, propietario de la granja Anero y Pontana. La de Anero, en Ribamontana al Monte, al ser limítrofe con un municipio de especial vigilancia como Ribamontana al Mar, debe asumir el mandato del Ministerio. Como todos nuestros amigos oyentes podrán suponer, esta serie de medidas restrictivas suponen más trabajo, más costes y también preocupación por el futuro y viabilidad de sus explotaciones. Vamos a hablar con Carlos unos minutos. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo recibiste esta noticia de que tu granja estaba afectada por estas nuevas medidas contra la gripe aviar?
Bueno, pues mira, ya el día 6 de noviembre, a través de la asociación a la que pertenecemos de Avicultura Alternativa, Avialter, se nos trasladó estas nuevas medidas que el Ministerio de Ganadería iba a imponer a partir del día 10. Ya estábamos un poco sobre aviso en estos meses atrás por la alta patogenicidad que estaba existiendo en el caso de la gripe aviar a lo largo del territorio nacional y del incremento exponencial que ha habido de granjas afectadas y con el sacrificio correspondiente de esas aves infectadas.
Tengo que decir que, bueno, esas medidas para evitar esa propagación, la principal es el confinamiento de las aves de corral en las zonas que hemos dicho que son de especial riesgo y vigilancia. Se prohíbe también criar aves de corral al aire libre. Queda prohibido dar agua a las aves de corral procedentes de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres. También queda prohibida la presencia de aves de corral, otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y demás. En fin, ¿esto qué va a suponer para ti?
Pues bueno, para mí, para cualquier avicultor que ahora mismo nos vemos afectados por este problema, pues es lo primero, extremar las medidas de bioseguridad en nuestras explotaciones, el acceso, si se requiere de que alguien entre en las instalaciones, pues requiere de una previa desinfección de la ropa, puede utilizar una ropa desechable que únicamente se acceda con ella a nuestra explotación. Y luego, bueno, pues el observar en nuestras cabañas de animales lo que se nos recomienda para una detección precoz si hubiera una enfermedad. Estas medidas que tenemos que estar en vigilancia es ante una caída del consumo del pienso de esos animales y de agua que supere un 20% de lo habitual, o sea, que esa gallina coma y beba menos durante unos 2-3 días, que observemos una caída de puesta superior al 5% durante más de 2 días seguidos, o sea que sería también otro síntoma que podría representar que esa gallina estuviera afectada, que hubiera una mortandad superior a un 3% durante una semana sin una causa justificada que haya hecho que fallezcan esos animales, y cualquier otro signo clínico o lesión post-mortem que sugiera una influencia aviar. En cualquiera de esos cuatro casos tendríamos que comunicar pues a los servicios veterinarios de la consejería este caso para hacer analíticas de esos animales y comprobar si tienen una enfermedad o no.
¿Cómo cambia, Carlos, estas restricciones a la rutina diaria, tanto tuya como tus compañeros granjeros, y en el bienestar de las aves, que también nos preocupa?
Sí, pues mira, en el bienestar de las aves, sobre todo las de código 0 y 1, que son nuestras especialidades, de código 0, que es el ecológico, y el 1, el campero, ya por normativa y por dimensiones, ellas tienen unos espacios con suficiente amplitud, que aunque no salgan a pastar a esos prados durante unos días o el tiempo que se nos exija por parte de la administración como forma preventiva, tienen todas las comodidades para vivir y producir con absolutas garantías sanitarias. Tienen sus bebederos y tienen sus comederos, lo que tenemos que evitar es, como tú bien decías, que haya en esas calles, en esos parques, en esas fincas, pues bebederos y comederos para que las aves silvestres se posen, que son las principales transmisoras de esta enfermedad, a través de sus heces, y que, bueno, pues pueden caer en esa finca o y que las puedan picotear o pisar nuestras aves y contagien al resto de la manada.
Estas medidas, ¿cómo te está afectando en los costes de producción? ¿Todavía es pronto para hacer una valoración o cómo calculas que van a afectar a ti y a tu día a día en la granja?
Los costes de producción, pues bueno, incremento en costes, lógicamente, pues lo tienes en ropa más desechable, porque pues, tienes que procurar no ser lo más higiénico posible. A niveles de otros costes, lo que viene a ser el mercado, lo que vaya subiendo el huevo en general, porque lo que representa un problema es que ante el sacrificio de animales disminuye la oferta de producto en el mercado. Y eso hace que el huevo suba de precio. Ahora mismo ya en España llevamos entre 2,5 millones y 3 millones de gallinas sacrificadas en los últimos 6 meses, que es un montón de animales y un montón de huevos que faltan en el mercado. Y tanto el consumidor en su casa como la industria agroalimentaria necesita de ese producto como base para el desarrollo de recetas de alimentación.
Te lo iba a preguntar ahora mismo porque en los últimos meses hemos visto un aumento significativo del precio de los huevos. Sí. Ahora, con estas restricciones, ¿cuánto más crees que podrían subir si la situación se prolonga en el tiempo?
Bueno, más que las restricciones yo creo que van encaminadas a que precisamente no haya tanta afección, digamos, en la mortandad y que no haya tanta escasez de huevo, sino procurar que esa enfermedad no se expanda y que no haya que sacrificar más aves, con lo cual, en principio, el huevo no tendría que tener unos precios mucho más altos a corto plazo. Eso sí, si sigue aumentando el caso de los casos de gripe aviar y sigue aumentando el volumen de sacrificios de animales y hay un desabastecimiento de producto, no cabe duda que los precios van a volver a subir. Ya vimos el caso finales del año pasado en Estados Unidos, por ejemplo, que sacrificaron más de 25 millones de gallinas. Hizo que la docena de huevos allí pues superara los $18. Y al final esa reposición tarda porque una gallina, pues de entre que se genera la incubación de esa gallina ponedora, llega a las granjas, empieza la puesta de huevo y demás, pasan meses. Y eso, bueno, pues sí que es un lucro cesante para el productor y una falta de oferta de huevo en el mercado.
¿Cómo tomas, Carlos, las medidas primero impuestas por el gobierno de Cantabria y ahora por el ministerio? ¿Las aceptáis a regañadientes o es lo lógico, lo que tenía que haber pasado incluso hace más tiempo?
Yo, mira, todo lo que sea prevención, cautela y medidas preventivas lo veo fenomenal porque, bueno, yo creo que todo ese sector ganadero en Cantabria, sobremanera, y en el resto de España, tenemos una alta responsabilidad, lo primero porque lo que hacemos es producir alimentos. Solemos todos extremar las medidas sanitarias y de bioseguridad para que estos productos salgan con las totales garantías y extremar estas medidas y, bueno, llevarlas un poco más al límite con ese confinamiento, no las veo mal para eso, frenar e intentar achacar un poco o atajar, mejor dicho, el incremento de la virulencia de la gripe aviar.
¿Crees que estas medidas puede provocar que se vea afectada la confianza de los consumidores en los productos de las granjas, los productos avícolas?
No, yo creo que no. Yo creo que al contrario. Si no se pusiera por parte de la administración y de los productores unas medidas biosanitarias correspondientes y unas medidas de control que no garantizaran que el producto que te estás llevando a casa tenga pues, esa total garantía de higiene y de consumo, sería más problemático que en este caso, que lo que estamos asegurando es que, bueno, eliminando o intentando eliminar en el máximo porcentaje posible la posibilidad de una transmisión de una enfermedad.
Perfecto. Carlos Martín, de la Granja Nero y Pontana, muchísimas gracias por atendernos en esta jornada de lunes en Herrera en COPE en Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros. Fuerte abrazo.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Escucha, Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Más noticias que están ocurriendo hoy en Cantabria en clave política. Estábamos pendientes de ese nuevo encuentro entre el Partido Popular y el Partido Regionalista para intentar un acuerdo que permita la aprobación de los presupuestos para el año que viene. Con Jaime del Olmo. ¿Qué tal de nuevo, Jaime?
Hola. ¿Qué tal?
Hola.
Pues
¿qué
sí,
ha pasado?
Aparte de todo este tema de la gripe aviar, que nos preocupa sobre todo el precio de los huevos, que va a seguir subiendo si no hay coto a esta, pues, esta gripe aviar.
Ya sí, están un euro por encima de lo que costaba hace un mes.
Brutal. Esto sigue imparable y esperemos que las restricciones sean necesarias para que no haya más sacrificios de animales y no se vea repercutido los precios. Sí, como bien dices, hoy en tema político estamos a vueltas con esa aprobación de los presupuestos del año que viene, 2026, en Cantabria, en donde el PP busca un socio. Hasta ahora había sido el PRC sin ningún tipo de problema, pero que a medida que han pasado los meses y nos acercamos al final de la legislatura, quedan dos ejercicios, pues el PRC ya ha marcado territorio y con el cambio, digamos, de candidato a la presidencia de Cantabria, de Miguel Ángel Revilla, pasamos a Paula Fernández, pues parece que, en palabras del PP, Paula está más a favor de las políticas de la izquierda de Pedro Sánchez que de la derecha de María José Sáez de Buruaga. ¿Por qué? Porque en la reunión de esta mañana que ha habido a las 9 en el Parlamento no ha habido ningún tipo de acuerdo, es más, está todo estancado. El PRC dice que no se sale de la vía, de esas cinco condiciones que ha puesto que tiene que cumplir antes de que finalice un mes el PP para poder aprobar los presupuestos, y el PP ve que es una situación en donde ve que no hay prácticamente ni tiempo para poder acometer esas medidas que plantea el PRC, ni que además consideran que sean adecuadas y necesarias para poder garantizarles ese apoyo. No obstante, el PP ha invitado al PRC a que este viernes haya una nueva reunión para ver si hay algún tipo de acercamiento, pero hazme caso, aquí están las posiciones que estén muy enconadas y parece que cada uno tira por su lado y no lo sé cómo lo va a sacar adelante el PP si no tiene el apoyo del PRC. Otra opción sería Vox, pero se me hace muy, muy complicado pensar que se van a apoyar en Vox el Partido Popular. Así que veremos a ver si se aprueban presupuestos o hay que tirar con la prórroga de los actuales.
Nuevo capítulo de los presupuestos de Cantabria para el año que viene. Muchísimas gracias, compañero.
Y un abrazo.
Todos estamos de acuerdo con el buen hacer de Gómez Pan y Panadería Torre. Han encontrado el equilibrio perfecto entre cereales y fruta y lo estamos celebrando. Trigo, avena, plátano y arándanos en un solo pan, tierno, sabroso y con un puntito dulce que de verdad te va a encantar. Un pan perfecto para cualquier momento del día. Y lo puedes probar ya en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Alex García, estamos informados. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tenemos que comenzar la semana hablando de derrota del Racing, eso que nos pusimos por delante unos minutitos con un gol a cero.
En fin, no fue el mejor día.
No.
No fue el mejor día, a pesar de que las cosas empezaron muy bien, con un tanto de Villa libre de cabeza. La verdad es que la jugada a balón parado era sensacional, el tanto con el que el Racing se adelanta en el marcador, Cristina, pero lamentablemente, bueno, vimos cómo esa, pues digamos, ese nivel con el que se había acometido esa jugada, con el que el Racing había comenzado con cierta seriedad, con el que incluso se había llegado a dominar a la Unión Deportiva Las Palmas, pues pasó poco a poco, además fue lento, lento y reposado a ser dominio local, dominio canario, y donde, pues a base de insistencia, Las Palmas nos hizo un auténtico desastre en 15 minutos, que es que esto es lo más llamativo. Todo fue en 15 minutos, del 30 al 45. Bien, es cierto que el descuento fue largo, Cristina, pero vimos a un Racing completamente superado. Hasta 11 tiros hizo la Unión Deportiva Las Palmas en la primera mitad por 2 del Racing. Estamos hablando de una diferencia enorme y que eso lo acusó, evidentemente, el equipo de José Alberto. Luego, llamativo fue, dará para el análisis luego en tiempo de tertulia, que en la segunda parte se prescindió pues de jugadores llamados a ser muy importantes, como son Pello Canales, como son Andrés Martín, en fin, dos de los más importantes. No contábamos con Íñigo Vicente por sanción, que volverá este próximo fin de semana ante el Granada, pero los ánimos están un tanto en entredicho. A pesar de ello, el Racing está líder porque el partido de la Unión Deportiva Almería se tuvo que suspender por el fallecimiento de un aficionado. Estaban empates, se tendrá que reanudar esa segunda parte, pero hasta entonces el Racing ocupa todavía, Cristina, lo más alto de la tabla, a pesar de la mala imagen de ayer, 3-1 derrota en Las Palmas.
Gracias, hasta Alex. Luego. 3:25 regresa el deporte y los que regresan, vamos, que están siempre, son los amigos de Soinco. A través de cocinasoinco.es puedes tener toda la información, todas las tendencias, la más rabiosa actualidad con ellos. Y si no, visita ese estudio en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Atención, atención, vuelve el tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el tinglao. El tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander. Roma. Creamos hogar.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de Marruecos en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y obtén tu premio. Reservas en el 942-810-071.
Aquí comienza Empresas Cántabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE Más Cantabria.
...120 años... se dice pronto, ¿eh? Pero detrás hay más de un siglo cuidando de las personas, acompañando a empresas y creciendo desde Cantabria, y de qué manera, hasta todo el país. Mutua Montañesa cumple 120 añazos y lo está celebrando con una exposición itinerante, reconocimientos a empresas de nuestro país y una mirada al futuro donde la inteligencia artificial y la innovación se dan la mano con la vocación social de siempre. Y es un verdadero orgullo y hay que presumir de ello, porque en esta sección dedicada a las empresas que hacen grande a Cantabria, hoy queremos dar la bienvenida a Alberto Martínez Leveña, director general de Mutua Montañesa, una entidad que ha sabido y sabe mantener su esencia a lo largo de tantos años y además sin dejar de reinventarse. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludarte, enhorabuena por esos 120 añazos. No todos los días se cumple un aniversario así. Dan para muchas historias, ¿no?
Dan para muchas historias de mucha gente durante 6 generaciones.
Está claro. Fíjate, desde 1905, ¿cuál dirías que ha sido la clave de su permanencia y de su crecimiento?
El foco en la salud de los trabajadores, que es lo más importante, y luego el compromiso con los empleados. Yo creo que son las dos claves, y el adaptarse a los tiempos en cada momento, ¿no?
Habéis querido compartir esta historia con la gente a través de esa exposición que está recorriendo Cantabria. ¿Qué van a encontrar quienes se acerquen a verla? ¿Alguna imagen o documento que haya emocionado, que esté emocionando especialmente?
Pues van a encontrar un mosaico desde el pasado, el presente, y ya se puede intuir un poco el futuro de cómo hacemos las cosas en Mutua Montañesa, ¿no? Está desde la primera póliza que se firma en 1905 con un trabajador. Fundaron Mutua Montañesa 12 empresarios mineros. En aquel entonces, en 1905, pues las principales empresas de Cantabria eran mineras. Esta era una época en la cual se exportaba mucho al norte de Europa, y luego este periodo acabó con la Primera Guerra Mundial, este tema de la exportación. Entonces, los primeros que se encargaron un poco de juntarse para cubrir el riesgo de los trabajadores y mejorar la salud laboral de ellos eran eran 12 empresarios mineros, y ahí está la primera póliza que viene a nombre de Cesario, no me acuerdo los apellidos, pero era Cesario algo, ¿no? Pero sí que van a ver un poco la evolución que ha habido en cuanto al pasado, las grandes empresas que han formado parte de, por así decirlo, la espina dorsal de Mutua Montañesa, como Solvay, como Nestlé, como Textil Santanderina, y luego después también empresas fuera de Cantabria también, como puede ser Frixenet, Gallina Blanca, como puede ser Noel, empresas grandes de fuera de Cantabria que también tienen su confianza en nuestra región. Y también el un poco se intuye el futuro con todos los cambios tecnológicos que está habiendo, que nos permite mejorar un poco cómo hacemos las cosas.
Y de los que iremos hablando en esta charla. Por terminar con la exposición, decimos que ha recorrido varias localidades cántabras. Creo que ahora está en Santander, ¿no?
Sí, termina aquí.
Termina aquí en Santander. ¿En dónde?
¿Dónde hemos estado? Sí. Pues hemos estado en Cabezón, los principales ayuntamientos de Cantabria, Laredo, hemos estado en Bezana, hemos estado en Piélagos, hemos estado en Potes, hemos estado en Camargo, en casi todos los grandes...
Prácticamente toda la región.
Sí, era un poco de volver a... Era un poco... poner en valor a Mutua Montañesa delante de los ciudadanos de Cantabria, ¿no? Porque al final es una entidad que es profundamente cántabra, son 120 años de sede social, histórica y operativa en Cantabria, incluso durante la Guerra Civil, y aunque tiene una dimensión nacional, pues tenemos aquí pues nuestro corazón y queríamos ponerlo en valor delante de los ciudadanos de Cantabria.
Y a lo largo del año estáis entregando ese galardón, Mutua Montañesa, empresas y entidades con las que lleváis tiempo colaborando. Es un gesto precioso, ¿no? A quienes han caminado a vuestro lado. ¿Qué representa para vosotros este galardón?
Pues para nosotros representa un poco cómo poner en valor aquellas empresas que han formado parte de la historia de Mutua Montañesa durante años, ¿no? Aquí muchas empresas en Cantabria, muchas entidades, también lo vamos a hacer, lo hemos hecho con la universidad, lo vamos a hacer con el Servicio Cántabro de Salud, lo vamos a hacer con grandes aliados que hemos tenido en el sector de la salud, como puede ser Santa Clotilde, lo vamos a hacer con muchas empresas, y lo hemos realizado también con Textil Santanderina, las grandes empresas que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, o incluso fuera de Cantabria, como hemos hecho con el Español, por ejemplo, de Barcelona, con Freixenet, que comentaba antes, Gallina Blanca, este tipo de empresas, con las cuales pues hemos tenido una vinculación histórica muy profunda, ¿no?
Y el próximo 20 de noviembre culmináis el año con un gran evento. No sé si nos puedes dar alguna pincelada de lo que se va a vivir allí.
Sí, haremos un evento en el hospital para celebrarlo, un evento conmemorativo en el que van a estar pues personalidades de diferente tipo, tanto autonómicas como también del ministerio, que van a venir un poco a poner en valor esa función que estamos haciendo, y luego también pues muchas de las empresas de Cantabria y de fuera de Cantabria, ¿no? Que también van a estar.
Vamos a hablar un poco de ese apartado, ¿no? Y apartado importante, innovación y tecnología con corazón humano, porque me llama mucho la atención ese modelo de trabajo híbrido que estáis implantando, donde combina equipos humanos y agentes de inteligencia artificial. Suena muy al futuro, pero está aquí y lo estáis aplicando en vuestro día a día. ¿Cómo lo hacéis?
Pues básicamente empezamos con una pregunta, y es si la tecnología disponible nos ayuda o a nuestros trabajadores a realizar su trabajo de una mejor forma, o a los trabajadores a los cuales atendemos en Mutua Montañesa y a sus empresas, ¿no? Si en cada una de estas cosas la tecnología que hay disponible nos permite ayudar, pues rápidamente pues construimos un prototipo, somos muy dinámicos y muy inquietos en ese aspecto, y si vemos que va teniendo resultado y que aporta valor pues a nuestros trabajadores o a los trabajadores que protegemos, pues rápidamente lo escalamos y lo... Aquí es que soy ingeniero, ¿no? Y estas cosas me van,
ventaja,
pero
hay un equipo
también muy fuerte detrás, muy fidelizado, muy de la casa, porque hay una de las cosas que pasa en esta mutua, y es que el equipo está muy involucrado, son muy de Cantabria y muy involucrado en estas cosas, ¿eh?
Me han hablado de Luca.
Un voice bot que lo que permite es hacer que nosotros, cuando hacemos dentro de la ley, en contingencia común, lo que nos atribuye la ley es el control un poco del proceso y el adelanto de pruebas en el caso de que, de que veamos que podemos adelantar pruebas diagnósticas o pruebas quirúrgicas que podamos hacer, ¿no? En este caso, pues hay un primer paso, que es preguntarle al trabajador en qué trabaja para ver si la patología es compatible con su trabajo, ¿no? Y pues esa primera llamada es importante porque permite un poco saber si la patología es grave, y entonces no damos mucho la paliza, o por así decirlo, en el seguimiento, ¿no? Y si es menos grave, pues ayudarle también al trabajador para ver si está esperando una resonancia, y nosotros se la podemos hacer en 2 días, ¿no? Y estaba esperando igual 3 meses, ¿no? A todo el mundo pues le interesa que la prueba diagnóstica vaya lo antes posible, ¿no?
¿Cómo ha sido la acogida entre los profesionales y los mutualistas, ¿no?
Pues ha sido buena, en el sentido de que permite que los procesos vayan mucho más rápido, que cuando se detecte la posibilidad de un adelanto de pruebas, pues haya más trabajadores mayores que pueden acceder a tener estas pruebas diagnósticas antes, y en nuestro internamente pues hemos dedicado a esas personas que estaban con el proceso continuo de hacer llamadas de forma continua a otras funciones que aportan más valor añadido.
Y seguís desarrollando sistemas que están ayudando a vuestro equipo sanitario a generar informes informáticos. Bueno, aquí se viene un poco a demostrar que la tecnología no tiene por qué sustituir a las personas, sino que las ayuda a centrarse en lo importante.
Eso es. Además, estamos en la confluencia entre un sector que es sanitario y con una parte administrativa muy importante, donde ya estamos viendo y vamos a ver mucho más desarrollo tecnológico, ¿no? Con la imagen diagnóstica con la inteligencia artificial para la imagen diagnóstica, para detección temprana de determinadas cuestiones, ahí sí que aporta mucho valor.
Y en Cantabria, Mutua Montañesa tiene una implicación social y empresarial muy fuerte. De hecho, ahí está ese observatorio del absentismo que habéis creado junto a la COE. ¿Qué papel juega este observatorio? ¿Qué conclusiones os está dejando?
Pues yo creo que juega un papel importante en el sentido de que estábamos acostumbrados a que los datos de absentismo de Cantabria venían hechos por grandes multinacionales que se basaban en unos datos de Madrid y luego se extrapolaban a Cantabria, ¿no? En este caso, como Mutua Montañesa tiene más del 40% de cuota en Cantabria, para nosotros extrapolar al 100% es relativamente fácil matemáticamente, con lo cual generábamos datos que estaban más pegados a la realidad de Cantabria y más pegados a nuestra estructura socioeconómica, ¿no? Con lo cual son mucho más pegados al terreno. Y sí que lo que vamos viendo pues es lo que se intuye, un crecimiento muy 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 fuerte de la incapacidad temporal en Cantabria, como pasa también en toda España, y que fundamentalmente es en contingencias comunes y en procesos largos, ¿no? De más de 365 días hay un incremento muy muy fuerte respecto de años anteriores.
Muy elevado. Habéis recibido, por cierto, ese reconocimiento de la propia COE, su presidente. Aquí en COPE destacaba vuestra labor social, esa colaboración público-privada tan necesaria. ¿Cómo se equilibra ese papel de entidad privada con esa clara vocación de servicio público? No tiene que ser fácil.
Pues no es fácil. No es fácil porque estás gestionando con criterios de empresa privada pues la eficiencia, la productividad, pero lo haces en un entorno público, ¿no? Nosotros pensamos que lo bueno de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y de la productividad, combinado con el sector público, pues la igualdad de oportunidades, este tipo de cuestiones, pues hace y ayuda a la sostenibilidad del sistema de protección social, que es lo que al final, este incremento que estamos viendo en la incapacidad temporal, al final es mucho más gasto para el Estado en un país que no tiene la capacidad de endeudarse por sí mismo, ¿no? Con lo cual, todo lo que aporte eficiencia, que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, es decir, que lo que nosotros podamos generar de resultado final vuelve a la propia seguridad social, ¿no?
Lástima que me quede sin tiempo, porque estoy encantada de charlar contigo. No quería dejarte escapar sin comentarte que también ha hablado Enrique Conde el otro día del orgullo de pertenencia, ¿no? De cómo el personal presume de la Mutua Montañesa allá donde va. ¿Eso se siente también desde la dirección?
Se siente. Contaba Enrique que había estado en unos premios en Valladolid y los compañeros de Mutua Montañesa hablaban y estaban muy emocionados. Yo creo que eso ahí. Somos una entidad que no somos de las grandes del sector, pero somos una entidad en la que la gente, sobre todo la gente de Cantabria, que tenemos unos 200 y pico de los 340 trabajadores de Mutua Montañesa, pues lo llevamos muy adentro y muy metido en el corazón. Pero los compañeros que no son de Cantabria también tienen ese orgullo de pertenencia, ¿no?
Pues eso dice mucho de la empresa, ¿no? Cuando sus propios profesionales hablan con pasión de lo que hacen, tiene que ser un orgullo, desde luego. Alberto Martínez de Beñas, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por este ratito en COPE.
Gracias a vosotros.
Director General de Mutua Montañesa, de nuevo, enhorabuena y felicidades.
Muchas gracias.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
¿Listo para subir el nivel? La nueva Yamaha NMAX TecMax 125 te lleva más allá. Con su
su diseño premium, conectividad total y tecnología de última generación. Control, confort, estilo y el mínimo consumo. Todo en un scooter que marca la diferencia. Reserva tu prueba en Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, y llévatela desde 75 euros al mes sin entrada. Calle Justicia 6, Santander, y motoslolo.com.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, ahora te traigo una historia que emociona de verdad. Una de esas que te hacen parar y pensar en lo importante. Habla de amistad, de música y de vida. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Ese relato lo protagoniza Pablo Burgués, que es un cantautor cántabro que decidió devolverle a su amigo Jorge Toledo, enfermo de ELA, un pedacito de la vida que le ha quitado la música. ¿Cómo? Llevándole un concierto a su propia casa. Es una historia preciosa, cargada de cariño y de fuerza, y nos la va a contar nuestro compañero Alex García.
Bueno, Cristina, es que la historia que te traigo hoy es, ante todo, una historia curiosa, llamativa y, desde luego, que nos puede invitar a todos a reflexionar acerca de la vida. Te voy a hablar de dos historias dentro de una. Una, la de Pablo Burgués, que es un cantante de aquí de Cantabria, de Santoña, y otra, la de su amigo Jorge Toledo. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué historia hay detrás de estas dos personas? ¿Qué mejor que hablar con uno de ellos, con Pablo en este caso, para que nos ponga un poquito de luz y nos cuente por qué la historia que une a estos amigos es tan especial? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero de todo, tú te dedicas a la música. Eres un cantante, cantautor de aquí de Cantabria, y yo te quiero preguntar por qué, Pablo, ¿por qué te dedicas a la música?
Bueno, he hecho música toda mi vida, no me dedico profesionalmente a ello, la música es el lugar donde pierdo mi dinero y bueno, me imagino que cada uno tiene una manera de sacar sus sentimientos o sacar sus o hacer una especie de gimnasia mental, y en mi caso pues es a través de la música. Hay gente que utiliza la bici, hay gente que utiliza el gimnasio y yo utilizo la música.
Me alegra que hables de sentimientos para bueno, pues referirte a la música, porque sobre sentimientos vamos a hablar hoy, y en particular uno en concreto, el que sientes por Jorge. ¿Qué te une a Jorge? ¿Qué historia os une a ti a Jorge? ¿Y por qué es un amigo tan especial para ti?
Bueno, yo llego a vivir a Madrid en el año 2001, y ahí, haciendo un curso de documentales, conozco a Jorge Toledo, entre otros amigos, y se forja una amistad muy grande. A raíz de este curso, pues empezamos a trabajar juntos, creamos una productora, trabajamos para varios medios internacionales sobre documentales de viajes, y bueno, pues se convierte en no solo un amigo, un socio y un hermano.
Claro, todo cambia en el momento en el que hace 3 años Jorge es diagnosticado con ELA, una de las enfermedades más terribles que hoy en día puede padecer alguien en nuestra sociedad. Y claro, esto entiendo que fue un impacto enorme tanto para toda su familia, evidentemente, como para ti, como para su amigo Pablo, ¿no?
Claro, imagínate, pues te comunica que tiene ELA. Cuando alguien es diagnosticado de ELA, la enfermedad ya lleva varios años en su cuerpo, por lo tanto ya una vez que te lo detectan ya se ven signos de la enfermedad. Él empezó a perder movilidad en los brazos y ya, bueno, nada más enterarnos organizamos una quedada, todos los amigos, aquí en unas casas en la montaña, cerca del nacimiento de la Son, y nos fuimos todos para allá y hicimos una gran quedada y, bueno, nos contó todo y fue como un punto de comienzo de una nueva vida para él, para nosotros y para nuestra relación.
Claro, ¿cómo vive con ello él como persona? Es decir, ¿se comunica a través de un ordenador, a través de una especie de altavoces con los que habla con vosotros? ¿Sigue siendo aquella misma persona? ¿Cómo está viviendo él este momento?
Bueno, lo más increíble de ELA es que estás viendo a una persona que está prácticamente paralizada completamente, solo puede mover la cabeza y unos pequeños gestos con la cara. Y sin embargo es la misma persona interiormente, intelectualmente, es totalmente igual que era. A mí me pasa cuando voy a verlo a él, la comunicación es difícil a veces porque él tiene una máquina que con los ojos pues selecciona palabras y crea frases. Pero bueno, pues no es una máquina perfecta y tarda en decirte las cosas y tal. Pero, por ejemplo, cuando chateas con él por WhatsApp, por ejemplo, pues es una comunicación normal, como te das cuenta de la jaula en la que se ha convertido su cuerpo, ¿no? Pero que dentro pues sigue siendo Jorge Toledo, el mismo de siempre.
Claro, eso es como lo vive Jorge, pero ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vivís sus amigos?
Bueno, pues la vida son cambios, hay cambios muy heavies como este, que hay que afrontar. Y bueno, lo que hicimos fue sobre todo arroparle mucho. Teníamos un grupo de amigos bastante amplio y bastante cercanos todos, que creamos como una especie de barrera para defenderlo, sobre todo en el día a día y desde un punto de vista económico, ¿no? Nosotros hemos creado un grupo, él ha hecho varios crowdfundings porque cada enfermo de ELA se calcula que necesita unos 50.000 euros al año para sobrevivir, ya no para vivir, que se gastan pues en medicamentos, en tratamientos, en personas. Claro, necesita una persona 24 horas con él, tiene dos hijos pequeños, y el gobierno y las leyes son una mierda en este sentido, y por mucho que se llenan la boca de decir que se están haciendo cosas paralelas, pues a día de hoy sigue viviendo y sigue sobreviviendo de lo que sus amigos y sus allegados y le están dando.
Una realidad muy cruda la que dibujas, Pablo, y que tuvo un momento especial hace poquito, porque el motivo de esta entrevista, más allá de evidentemente la fortaleza de esta historia humana, es que un buen día cogéis, tanto tú como varios amigos, os plantáis con unos instrumentos de música en su terraza en Madrid, con una pequeña audiencia de unos 10-15 personas, y montáis un concierto porque él ya no puede asistir a los conciertos. Entonces le lleváis, como decís vosotros en ese vídeo, la música a su puta casa.
Sí, Jorge Toledo siempre ha sido un loco de la música. Es el típico amigo que cada semana te estaba mandando listas de Spotify con canciones nuevas, con de todos los estilos. Es un apasionado de la música, ¿no? Y ya pues hace tiempo que ya no puede salir de casa, no, ya no puede salir, pero muy poquito tiempo, en silla de ruedas, y es muy complicado que él vaya a un concierto o cualquier cosa, ¿no? Entonces hace un par de meses unos amigos fueron a visitarlo y después estuvimos hablando entre nosotros, porque él acaba de cumplir 50 años, entonces yo en su 40 cumpleaños toqué en su terraza con otra banda que tenía, que se llamaba Belvés. Hicimos una fiesta allí que fue muy guay, y siempre se recordaba entre los amigos que esa fiesta fue la hostia, y él siempre la recordaba, esa fiesta. Entonces, en su 50 cumpleaños, que fue hace poquito en Madrid, yo asistí, pero no pude ir con la banda, pues porque cada uno tenía sus líos profesionales y no pude asistir. Pero hablando con los amigos, pues dijimos, oye, hay que hacerlo de alguna manera, hay que hacerle un concierto. Entonces, bueno, hablé con la gente que me acompaña en mi banda, que son Raúl Gómez, Juan Díaz Terán y Raúl Delgado. Ellos no conocían para nada a Jorge Toledo, y aún así se subieron al barco y dijeron, vamos a hacerlo. Y nada, cogimos la furgoneta, nos fuimos para Madrid con todos nuestros instrumentos y montamos un concierto en su terraza. Con él y éramos al final unos 30, una cosa así, gente muy allegada a él. Y nada, como no puede ir él a la música, pues le llevamos la música, como tú dices, a su puta casa.
¿Cómo reaccionó?
Pues increíble. Es que, a ver, sé que suena muy naif y que siempre se dice, ¿no?, la fortaleza de la gente que tiene una enfermedad, y que es un terreno ya muy pisado, pero es que es así, es que el tío es la hostia. Y de repente llegas a su casa y te tiene un speech escrito en su ordenador, que te suelta allí y todo el rato con humor, todo el rato animando a todo el mundo a que siga la fiesta, poniendo música con su aparato. Creo que también a él le hace olvidarse esas 4 horas que estuvimos allí de su enfermedad y sentirse un poco el que era.
Pablo, te hago la última. ¿Cuesta no emocionarse con una situación como esta, con un momento como ese, tanto tú como toda la gente que estabais ahí, como el propio Jorge? ¿Cuesta no emocionarse?
Cuesta mucho, pero el problema no es emocionarse, el problema es que sea un problema emocionarte. Allí se lloró mucho, se rió mucho y bueno, pues claro, todo estaba a flor de piel, pero joder, para eso es, ¿no? Para llorar, para reír y para vivir un poco.
Pues tremenda historia la que hemos conocido con Pablo, única, especial, un cántabro llevando la música a Madrid y llevando la música a una persona, a Jorge, que tiene enfermedad, tiene ELA. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, Pablo.
Muy bien, gracias a vosotros. Fresco,
En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. Esta semana, 14 y 15 de noviembre, en todos los dulces navideños. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.